Claro, y desde luego que eso también repercute propiamente en las investigaciones que se realizan, por ejemplo, en los modelos teóricos que se utilizan para la elaboración de instrumentos psicométricos, ¿no? De modelos explicativos.
Escenario, sí. Efectivamente. Efectivamente, los modelos en psicología y en ciencias sociales en general, bueno, y de una manera genérica también, son intentos de explicar una realidad compleja con de una manera más simplificada, digamos, ¿no? En el tema que nos ocupa, las explicaciones que se han ido dando a la violencia de género han pasado por diferentes etapas. En psicología, me refiero, para concretar. Durante un tiempo, la causa que se entendía como el modelo que se utilizaba para explicar la violencia, este tipo de violencia, se basaba en elementos individuales, ¿no? Pues el alcohol, problemas mentales por parte del varón, estrés, etcétera, etcétera. Incluso desde algunos teóricos se hablaba de causas que involucraban a la mujer, por ejemplo, considerarla masoquista, ¿no? O dependiente emocionalmente. Bueno, estos modelos científicamente quedaron obsoletos hace tiempo y entonces el siguiente paso fue considerar aspectos que no so, que sin quitar la importancia de las cuestiones individuales, le añadía un contexto social. Pero aún así, consideramos que estos modelos, en nuestra opinión, tenían un problema, ¿no? Y es que estaban diseñados para explicar un solo tipo de violencia contra las mujeres, aquella que se daba en el seno de las parejas o exparejas, digamos, ¿no? Pero si consideramos que las diferentes tipos de violencia contra las mujeres, tal como Naciones Unidas las define, tienen una misma causa, la propuesta nuestra fue intentar elaborar un programa, perdón, un modelo que explicara todos los tipos de violencia contra las mujeres y que fuera lo más simple, sencillo posible, porque si el modelo es más complicado que el fenómeno que se quiere explicar, pues
Claro.
es un error y es una tontería, ¿no? Y entonces de ahí surgió nuestra propuesta del modelo que llamamos modelo piramidal, que tiene forma de pirámide, efectivamente, pues porque se basa en la tradición de algunos modelos que adoptan esta imagen para explicar que se producen en cada paso, que se van produciendo desgastes, digamos, ¿no? En nuestro caso, nosotras ejemplificamos que en cada uno de los cinco escalones de nuestro modelo hay varones que pueden, si quieren, abandonar el proceso de violencia. Quiere decir que incluso en el momento culminante de levantar la mano contra la mujer, un varón puede decir, no quiero ser este tipo de persona, no quiero, y pararse.
Claro, ¿qué es lo que ustedes llaman el proceso de filtraje, ¿no? O los puntos de fuga.
Efectivamente, el proceso de filtraje es un poco eso, ¿no? Todavía no sabemos, porque estamos investigando, pero todavía no sabemos. ¿Qué elementos psicológicos hacen que un varón diga que no y otro varón, que a lo mejor es un hermano, un amigo, por lo tanto, socializado en el mismo ambiente, con los mismos valores, etcétera, bueno, con las mismas características, se convierte en maltratador? Las diferencias individuales, también me parece un paso fundamental para investigar, pues todavía estamos en ello, ¿no? Sabemos digamos, el elemento más evidente, ¿no? Pues que los maltratadores son aquellos hombres más adheridos a los privilegios genéricos, a los privilegios y con una visión más de túnel, ¿no? Quiere decir, una visión más limitada y, por lo tanto, sin querer cuestionar si lo que estás haciendo, si lo que estás viviendo es legítimo, tienes derecho a hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, los que están más adheridos a los estereotipos y a los roles masculinos más tradicionales, en un sentido negativo de la palabra tradicional, ¿no? Ese sería un poco el elemento por excelencia, ¿no? Pero después tiene que haber más, ¿no? Y ahí estamos también en un intento de entender, de comprender y de poder llegar a dar una explicación en un futuro no muy lejano.
Espérense, no sé si pudieras ahondar un poquito más en este modelo, porque justo es lo que uno de los temas que me gustaría abordar en esta entrevista. ¿Cómo surge este modelo y sobre todo en qué consiste? Sé que son, digamos, cinco escalones, ¿no? ¿Sí? Cinco escalones, cinco etapas. No sé si podrías hablar un poquito sobre ello.
Sí, bueno, con ese modelo lo fuimos gestando hace ya años, cuando estábamos pues en nuestro proceso de trabajar y de investigar sobre estos temas, precisamente porque, por una parte, defendíamos que la causa general de todos los tipos de violencia contra las mujeres es la misma, y por otra, veíamos que los modelos que utilizábamos solo hablaban de la violencia en el marco de la pareja o expareja. Y entonces eso nos parecía una limitación y también nos parecía de alguna manera que mandaba un mensaje un poco confuso. Porque, ¿qué necesitamos? Un modelo para cada tipo de violencia de género. Entonces podríamos decir, bueno, pues esto debe querer decir que cada tipo de violencia de género tiene causas diferentes, ¿no? Y como nosotras creemos que no es así, pues empezamos a trabajar y entonces definimos estos cinco escalones, que sería de abajo arriba el sustrato patriarcal, que es aquello que nos es común a todos, no es la sociedad en la que vivimos, porque sigue siendo una sociedad patriarcal con matices, de una manera genérica, ¿no? La sociedad patriarcal propone para generar o para construir la feminidad y la masculinidad el proceso de socialización diferencial, ¿no? Le dice a los chicos cómo tienen que ser valientes, dinámicos, dominantes, y a las chicas cómo tienen que ser, pues, dóciles, dulces, sumisas, ¿no? Bueno, todo eso lo digo de una manera rápida y de una manera simplificada, pero bueno. Este proceso de socialización diferencial genera expectativas, ¿no? Genera expectativas a hombres y a mujeres, pero si nos centramos en los hombres, pues a los chicos que se han socializado y que no han cuestionado este proceso de socialización, porque los hay que sí los cuestionan y por lo tanto salen de la pirámide, entonces estas expectativas tienen que ver con lo que ellos creen que tienen derecho a exigir a las mujeres en el contexto en el que se muevan. Pues a sus novias, a sus esposas, a las mujeres de su comunidad, a sus compañeras de trabajo, etc., ¿no? ¿Cuándo estas expectativas se ponen en marcha? Pues cuando hay un evento desencadenante, digamos, ¿no? Bueno, una novia, una compañera nueva en el trabajo, de repente el régimen talibán, para entendernos, gana se instaura en Afganistán y por lo tanto genera toda una serie de comportamientos destinados a recortar al máximo los derechos de las mujeres. Bueno, pues estos eventos desencadenantes suben para arriba y ya producen o se manifiestan según el tipo de violencia en cada contexto, ¿no? Pues la violencia en la pareja, la violencia en el trabajo, el acoso callejero, el acoso sexual, aquellas prácticas supuestamente tradicionales como la extirpación del clítoris, que se da por sentado que son tradicionales cuando es una vulneración tremenda del derecho a la salud de las niñas, etcétera, etcétera, ¿no? La punta de la pirámide, por tanto, es a su vez otra pirámide, y en la cúspide de la pirámide del todo, la punta final de todo, naturalmente están los feminicidios, uh-huh, que es la máxima expresión, ¿no? El asesinato de las mujeres por serlo, ¿no? Por ser mujeres. Y lo que nosotras trabajamos también, como antes también te comentaba, es en la idea del filtraje, ¿no? De que en cada uno de estos escalones es posible que haya varones, y de hecho los hay, porque naturalmente no todos los varones, aunque hayan sido educados en un marco patriarcal, son maltratadores, ni quieren serlo, ni quieren disfrutar de unos privilegios que consideran y ven claramente ilegítimos, pues en cada uno de estos escalones se producen abandonos, digamos, ¿no? Que son aquellos hombres que dicen, no, no, yo no quiero ser este tipo de hombre, ¿no? He sido educado para poder exigir a la mujer con la que me case que me tenga la casa limpia, que me tenga la ropa preparada, que la cena esté siempre a mi gusto, pero sé que eso no puedo pedirlo porque atenta contra los derechos de la persona que digo que amo, ¿no? Entonces, todo ese proceso de toma de conciencia, de reflexión, de autocrítica, pues en aquellos hombres buenos deriva en una toma de decisión de yo no quiero actuar de esta manera, ¿no? Y se quedan en la pirámide aquellos que no hacen este proceso.
Claro, y es que eso es lo que me parece muy novedoso de este modelo que ustedes proponen, que es justo pues el proceso de filtraje al que llamaste, los puntos de fuga, que hace pensar por qué unos hombres llegan, digamos, a ejercer violencia y otros no. Y eso me parece que no se aborda en otros modelos, ¿no?
Claro, es un poco eso, ¿no? Es un poco, y además nuestro modelo, a ver, es un poco, aporta, digamos, también la novedad de que es aplicable a cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres. Uh-huh. Yo creo que eso también es importante porque en todos los tipos de violencia ejercida contra las mujeres hay varones que la ejercen. Es verdad que hay algunas violencias donde la mano ejecutora es una mujer. Por ejemplo, algo que hemos también reflexionado sobre el tema, la extirpación del clítoris en las comunidades donde esta práctica tan brutal se ejerce, uh-huh. la ejerce una mujer. Pero claro, es una mujer socializada en el marco claro. de una determinada sociedad, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo una violencia de género.